Las 11 y 23 minutos de la mañana, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi y escuchamos precisamente la banda sonora de la serie Chernóbil, que seguro ha servido para que los más jóvenes se acerquen a la tragedia nuclear que sucedió hace ya 34 años. Esther Aizpurua, egunon, qué lejos y qué cerca queda aquel 26 de abril de 1986, ¿verdad?
Eso es, egunon. Sin duda es una fecha inolvidable para todos los que en el 86 teníamos ya pues, la edad suficiente para entender que algo muy grave estaba sucediendo o había sucedido. La madrugada del 26 de abril a la 1 y 23 estalló el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil mientras realizaban unas pruebas. El accidente sucedía, como decíamos, mientras realizaban unas pruebas. Esta fue una de las primeras llamadas de socorro informando de lo que había sucedido. La explosión emitió 400 veces más radiación que la liberada en Hiroshima en 1945. Como consecuencia, hay un territorio abandonado de unos 4.000 kilómetros cuadrados alrededor de la central, pero también hay quien se ha resistido a abandonar sus tierras. Los restos del reactor están hoy sepultados bajo un sarcófago en el que asoman varias grietas y aunque parezca increíble, es una zona de mucha actividad, tal y como han podido constatar los miembros de la asociación Chernóbil.
Y en Chernóbil te llama la atención la actividad de la población. Es decir, tú piensas en un Chernóbil vacío y Chernóbil tiene una actividad impresionante entre militares y trabajadores de la central, bomberos, gente que está para mantenimiento.
Trabajan algunos 3 días trabajando y una semana en casa.
Ha pasado 34 años y queremos hablar de lo que sucedió con Julen Recondo, que es químico, asesor medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente y pionero del periodismo medioambiental en Euskadi. Egunon, Julen.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Y vosotras?
Bueno, pues vamos bastante bien, dentro de que todo el mundo vive en ya un cierto nivel de hartazgo. Sí. Por eso, para poner en perspectiva nuestras vidas y las vidas de hace unos años, está bien que repasemos momentos como el que se rememoraba ayer, ¿verdad? No sé si tú recuerdas dónde estabas el 26 de abril del 86 o cómo recuerdas aquel día.
Sí, bueno, me acuerdo, digo, en aquel entonces vivíamos o vivía en la población vizcaína de Portugalete, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego me desplacé a Bilbao. Y recuerdo, bueno, relativamente bien, ¿no? De todas maneras, bueno, pues la primera alerta del grave accidente de Chernóbil la dieron las autoridades suecas 2 días después. En un principio las autoridades suecas pensaban que había una fuga en una central nuclear de este país, ¿no?, de Suecia, ¿no? Pero se dieron cuenta que había partículas radiactivas en los céspedes de las ciudades de Suecia y vieron que esas partículas radiactivas tenían que proceder de alguna central nuclear de la antigua Unión Soviética, ¿no? Y fue así, es decir, alertaron las autoridades suecas por primera vez y al cabo, pues no sé si de 3 o 4 días, lo que era el servicio de espionaje soviético, ¿no?, la KGB, las autoridades rusas, informaron que habían tenido una avería en la central nuclear de Chernóbil, ¿no? A partir de ahí, la nube radioactiva se expandió, ¿no?, por toda Europa, llegó a Euskadi, llegó a Navarra. Uh-huh. Y me acuerdo perfectamente que tengo un amigo, o sea que entró de técnico por oposición a la Diputación de Guipúzcoa en el Departamento de Medio Ambiente, fue jefe de la sección de Medio Ambiente de la Diputación y en aquel entonces también hubo algún revuelo porque se vino a decir que los embalses guipuzcoanos de agua pues habían sido contaminados por la nube radiactiva, ¿no? Se descubrió que era falso. Y en aquel entonces, precisamente, la Diputación de Guipúzcoa compró un medidor de radioactividad, ¿no? Y luego, posteriormente, en el otoño de 1986, que coincide con la migración otoñal de aves, ¿no? Y, bueno, estas aves vienen del norte al sur y suelen pasar, pues bueno, como se sabe, palomas torcaces, ¿no? Y en aquel entonces, pues se cazaban bastantes en el Pirineo Navarro, pues en otras zonas de Euskadi también. Y precisamente, pues bueno, pues se recogieron algunas, o se cazaron algunas palomas torcaces, ¿no? Y tenían isótopos radiactivos, ¿no? Y pues eso hubo otro revuelo importante, pues en el sentido de no comer esas palomas torcaces, ¿no?
Lo que sí que quedó claro desde el primer momento, Julen, fue que algo muy grave estaba sucediendo o que había sucedido en Chernóbil, pese a como tú decías, se supo días después y no precisamente por mano de las autoridades soviéticas en aquel entonces. Hemos mencionado que El accidente sucedió durante unas pruebas. ¿Qué es lo que pasó? Explicado de un modo que todos podamos entenderlo, Julen. ¿Cómo sucedió aquel accidente histórico?
Sí, bueno, una serie de pruebas que normalmente en las centrales nucleares normalmente pues hay incidentes de todo tipo, ¿no? El grado de los incidentes se suele hacer, pues eso, de 3 a 7 son los más graves, ¿no? El accidente de Chernobyl fue del grado más grave, el 7, junto con el de Fukushima en la central nuclear japonesa del 2011 y también la de Harrisburg en 1979 en Estados Unidos. Esos son los 3 accidentes más graves, ¿no? Entonces, normalmente hay mucho tipo de incidentes. Hay que tener en cuenta que la central nuclear de Chernobyl era una central de la primera generación de las más envejecidas. Por otra parte, luego quizá pues a lo largo del tiempo las centrales nucleares se han perfeccionado algo, ¿no? Aunque siguen siendo absolutamente peligrosas, y en aquellos momentos pues bueno, pues hubo alguna serie de incidentes y si luego un accidente tan grave, yo creo que tuvo mucho que ver con el sistema de contención, ¿no? Normalmente una central tiene un sistema de contención. Y el sistema de contención, que precisamente era muy parecido al que tenía la central nuclear de Garoña, ¿no? Que en estos momentos se paralizó ya definitivamente hace 3 años, si no me equivoco, quiero decir, ¿no? Bueno, sí, en el 1 de agosto de 2017, ¿no? Entonces, el sistema de contención, no digo que fuese porque sería pecar de falta de rigurosidad, ¿no? Pero como un sistema de cartón, es decir, realmente un accidente de tan grave que hubo, pues hace que prácticamente, pues... saliera absolutamente toda la nube radiactiva, pues se llevara todo por delante, ¿no?, de alguna manera. Y este tipo de incidentes pues han ocurrido a lo largo de la historia de las centrales nucleares en muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que la energía nuclear y las centrales nucleares han tenido un ocultismo y una falta de información y han sido muy poco transparentes de lo que realmente pasaba en ellas, ¿no?
Uh-huh. Julen, llama la atención que la central no se cerró del todo hasta el año 2000. No sé cómo es posible, si lograron parchearlo a base del sarcófago, que cubre el reactor número 4, o es que no se podía cerrar porque era operativa y la quisieron mantener.
No, la central nuclear de Chernobyl tenía 4 reactores. Uh-huh, sí. Lo mismo, por ejemplo, pues la central de Lemóniz, que definitivamente se paró en 1984, a través de una moratoria nuclear que decretó el gobierno de Felipe González, tenía 2 reactores nucleares, ¿no? La central nuclear de Garoña tenía 1, ¿no? Y la central de Fukushima tenía 4 reactores, igual que los 4 reactores de Chernóbil. Donde hubo el grave accidente hace ya 34 años fue en el reactor número 4, ¿no? Entonces, en aquellos momentos, o sea, pues bueno, Ucrania no era república independiente, formaba parte de la antigua Unión Soviética, luego fue República de Ucrania y, pues bueno, venían a decir que la energía nuclear, a pesar de todo, de los pesares, pues tenía que seguir funcionando porque no tenían energía eléctrica, ¿no? Entonces, otros reactores fueron funcionando, el reactor número 4 tuvo muchos problemas, se tuvo que enterrar en los sarcófagos, ahí la Unión Europea tuvo que poner una serie tuvo que invertir dinero, o sea, pues porque realmente Ucrania andaba como andaba, la República de Rusia también, y en ese sentido, pues para que no hubiese problemas de contaminación radiactiva, pues como la contaminación radiactiva no tiene fronteras, pues de alguna manera pues ayudó económicamente, a pesar de que Ucrania no estaba en la Unión Europea, ¿no? Pero hay que decir que el accidente o grave accidente ocurrió en el reactor número 4, ¿no?
El sarcófago que cubre el reactor número 4 que mencionabas tú, Julen, se ha renovado varias veces.
Sí, varias veces.
Creo que unas 3. ¿Podríamos decir que es seguro o si tiene una fecha de caducidad y dentro de unos años habrá que volver a invertir para renovarlo y asegurarnos de esa seguridad?
Sí, los sarcófagos que se han puesto, si han fallado, es porque realmente los sarcófagos no eran muy buenos técnicamente, quiero decir, lo cual quiere decir que la inversión no era la adecuada, ¿no? No era tan cuantiosa, ¿no? Esos sarcófagos, pues bueno, pues no sé exactamente, pero pueden durar unos cuantos años o estarán durando. Lo que pasa es que eso, lógicamente, no va a durar para toda la vida, ¿no? Por lo tanto, el mantenimiento de esos sarcófagos tiene que ser absolutamente continuamente o permanentemente, ¿no? Lo que no sé, digo, en la situación de ahora, si se dará. Supongo que sí, aunque hay que tener en cuenta que Ucrania, pues bueno, pues económicamente es un país que anda muy mal, que ha estado en guerra. En estos momentos parece que está apaciguada la cosa, pero todavía pues bueno, pues recientemente se hizo un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Bueno, hay que tener en cuenta que Ucrania pues anda como anda, quiero decir, por lo tanto no creo que se dedique mucho dinero a mantener un poco ese sarcófago, ¿no?
Pero en cualquier caso, la solución, entre comillas, para lo que sucedió en Chernóbil sería asegurarse sin duda de que ese sarcófago sigue en óptimas condiciones, ¿no? Sí. Más allá de eso no se puede hacer más.
No, yo creo que no puede, porque es que no sería mantenerlo en esa situación. Por poner un ejemplo, en la central nuclear de Garoña, que es un proceso totalmente diferente, pues bueno, ahora se plantea el desmantelamiento, que hay que tener en cuenta que va a durar hasta 2044, según parece, ¿no? El desmantelamiento técnicamente es muy complicado y económicamente tiene un gasto muy considerable, ¿no? Y luego el desmantelamiento pues se llevará a un almacén de residuos de alta actividad, ¿no? Bueno, en estos momentos un residuo de alta actividad centralizado no hay todavía en el Estado español, ¿no? Pero bueno, puede llevarse también, no sé, habrá que verlo si se puede llevar a Francia como se ha llevado en otra serie de ocasiones, pero en el caso de Chernóbil eso no sería posible, ¿no? No sería posible y luego, pues como habéis comentado en la introducción, nos encontramos con una contaminación radiactiva que perdurará durante cientos y cientos de años, ¿no? En el exterior, ¿no? A pesar de ello, pues bueno, pues como habéis dicho, hay todavía personas que trabajan en el mantenimiento, gente que nos ha ido de allá, aunque se fueron prácticamente 350.000 habitantes por la contaminación radiactiva, y lo que sí ha vuelto pues es la fauna de otros sitios que precisamente parece ser, aunque habrá que investigar más por la ciencia, son inmunes a la contaminación radiactiva, pero los seres humanos no somos inmunes a la contaminación radiactiva.
Sí, realmente es paradójico, ¿eh? Que haya en esa zona, que parecía que iba a quedar yerma para siempre o durante cientos de años, especies incluso de animales amenazadas, ¿no? No sé si hay caballos pre-Wolski que son originarios de Mongolia, no sé muy bien cómo han llegado allí.
Sí, bueno, se llevaron del sur de Ucrania, ¿no? O sea, en una zona límite entre Bielorrusia y Ucrania y tal y cual, se llevaron a la zona de exclusión de 4.000 y pico kilómetros cuadrados, y al principio, bueno, pues se criaron en cautividad, hubo bastantes bajas, pero en estos momentos, o sea, pues bueno, son sanos y robustos, es impresionante, ¿no? O sea, es lo que hemos leído hace poco en un diario un poco de esos caballos, ¿no? Pero no solamente los caballos, sino otras especies faunísticas. Están viviendo allá, ¿no? Y parece ser que son eso, lo que decía anteriormente, que son inmunes un poco a la radioactividad, ¿no? O sea, son misterios de la vida, digo.
Es curioso, además, que todas sean especies que estaban amenazadas, ¿no? Que estaban en peligro de extinción, que sean precisamente las que se hayan abierto paso a la vida en el entorno de Chernóbil.
Sí, eso tiene su explicación porque
el hombre no está.
Sí, exactamente, porque el ser humano no está, y de alguna manera es un poco, bueno, salvando las distancias, lo que está pasando en estos momentos con el COVID-19, ¿no? Que se adentra un poco en los núcleos urbanos, en las ciudades, bueno, que de tal manera son aves o animales, a diferencia de los jabalís, ¿no? Que hay una proliferación y van en busca de comida, que se adentran un poco en los núcleos urbanos, pero porque tienen una presión humana muy inferior, ¿no? Ojalá no ocurra, porque entonces no sé lo que nos pasaría, que el confinamiento durara 2 años o 3 años. Entonces podría ocurrir que realmente vinieran a vivir a las ciudades, a la medida que estamos en una serie de edificios, estamos confinados, pues tienen un mayor resguardo, es decir, no tienen la amenaza de los seres humanos, ¿no?
Ni lo menciones, Julen, porque es que me ha dado un vuelco el corazón solo de oír hablar de, no de meses o semanas, sino de 2 años. Sería demasiado, yo creo, que para nuestra cordura. La nube radiactiva que recorrió en aquel momento Europa que estamos mencionando y llegó sobre todo, ya lo decías, a Bielorrusia, a Rusia, por supuesto a Ucrania, que era el lugar.
Sí, bueno.
Pero el planeta, ¿podemos decir que todavía lidia con las consecuencias de aquella explosión, que todavía se resiente de aquello?
El asunto es que, por ejemplo, yo creo que los niveles, o sea, serán bajísimos, ¿no? Hay una radiactividad natural siempre en el planeta, ¿no? En esto, pero bueno, luego está la radiactividad procedente de la contaminación de centrales nucleares, ¿no? Por poner un ejemplo, en el accidente nuclear de Fukushima, que fue muy importante, se habla incluso que fue superior a Chernóbil, y fue superior, se dice, sobre todo porque hubo una contaminación de los mares, ¿no? Y la contaminación radiactiva de Fukushima se trasladó a otros continentes, o sea, muy 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 lejanos, ¿no? Y hasta hace muy poco, leí hace muy poco, que prácticamente esa contaminación radiactiva estaba afectando a cantidad de especies marinas, ¿no? De continentes, o sea, totalmente alejados años de Japón, ¿no? Y por lo tanto, pues eso tiene un fondo, eso va afectando y supongo que afectará. En la medida que la dosis radiativa va bajando, pues la afectación es menor, ¿no? Lo de Chernóbil, bueno, pues en estos momentos, bueno, pues no creo que esté afectando porque, bueno, pues hoy en día tenemos sistemas de alerta de la radioactividad, concretamente en la península ibérica, bueno, en Euskadi, en Navarra y en otras comunidades del Estado español, ¿no?
En cualquier caso, Julen, después del accidente se revisaron, aumentaron las medidas de seguridad en las centrales nucleares de todo el mundo. Actualmente en el mundo hay, si no me equivoco, 438 reactores.
Sí.
¿La probabilidad de que vuelva a suceder algo así?
Normalmente las centrales nucleares que existen en estos momentos, aunque hay en construcción 58, son normalmente centrales nucleares bastante envejecidas, ¿no? Concretamente en el Estado español en estos momentos tenemos 7 reactores operativos en el parque nuclear español. Son centrales muy muy envejecidas, ¿no? No hay más que ver la de Garoña, que ya muchísimos, casi 50 años, quiero decir, de funcionamiento. Y por lo tanto, algunas de ellas, o sea, son de la tercera generación y todavía hay alguna de la primera generación, como era la de Garoña, ¿no? Yo creo que lo que se planteó con la energía nuclear, ¿no?, en los primeros momentos, ¿no?, de esa falacia de que eran limpias, baratas y seguras, pues ha demostrado a lo largo de la historia que no lo son así, ¿no? Hay que tener en cuenta, por otra parte, que una central nuclear produce residuos radiactivos. Esos residuos radiactivos en estos momentos científicamente y técnicamente no se ha demostrado dónde se pueden almacenar de forma segura. Esos residuos radiactivos pues perduran y viven durante miles y miles de años, ¿no? Y bueno, y es un problema bastante gordo a estos niveles, ¿no? Y las centrales nucleares, pues bueno, pues como he dicho anteriormente, ha habido muchas incidencias. En las últimas décadas ha habido pues una treintena de accidentes nucleares, de menor a mayor importancia, ¿no? Las de mayor importancia, ya lo he dicho, Harrisburg, Fukushima y Chernóbil, pero no habría que olvidarse de algunas otras. Sí, algunas otras como la de Buscol en Gran Bretaña y también alguna en Japón, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es de las cosas que desde un primer momento y antes que nada se tendría que haber adoptado un poco ese principio, el de precaución, ante una energía nuclear que realmente podía provocar mucha serie de problemas, pues no haberlas puestas en funcionamiento. Lo que pasa es que la energía nuclear de tipo civil, la comercial, la de las centrales nucleares de las que estamos hablando, yo creo que ha sido una forma de amortizar, por así decirlo, los gastos militares que se han hecho pues en la energía nuclear de tipo militar, ¿no? La de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en el Japón y algunas otras, ¿no? Y yo creo que de alguna manera es lo que se puso en funcionamiento en la segunda mitad del siglo XX, del pasado siglo XX, después de los graves accidentes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Se pasó a la energía nuclear civil, la comercial, con el objeto, lógicamente, de amortizar los enormes gastos militares que se invirtieron en la energía nuclear de tipo militar, ¿no?
Pues veremos a ver si hemos aprendido algo de los errores de nuestra historia. Esta pandemia nos ha recordado que recortar en sanidad no suele dar buenos resultados cuando nos pasa algo, porque es el primer lugar en el que encontramos un agujero cuando queremos combatir contra un virus. Esperemos que nos esté recortando en seguridad en sectores como este, el nuclear, del que hoy estábamos hablando con Jules Recondo, recordando esos 34 años de la tragedia de Chernóbil. Él es químico, asesor medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente y pionero del periodismo medioambiental en Euskadi, y siempre tiene un rato, aunque esté muy ocupado, para hablar con Boulevard Magazine, así que se lo agradecemos mucho. Un abrazo, Julen.
Cuídate. Vale, un abrazo igualmente. Muchas gracias.
Gracias también a ti, Esther. Vaya, gracias, Agur.
Vaya, Agur.